Gastrofotógrafo, episodio número 36. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más. Todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le queráis llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 3 de febrero, vamos a hablar de un tema que yo creo que pocas veces se trata y es una parte bastante importante, que es, bueno, un poco la gestión de los archivos, flujo de trabajo y las copias de seguridad. Suena un poquito aburrido, la verdad. Creo que dentro, cuando uno está aprendiendo fotografía, esto es de las últimas cosas que le preocupan y, sobre todo, bueno, te ocupas de ello cuando te toca, cuando tienes que solucionar el problema de qué haces con tu archivo y empiezas a tener un poquito un archivo grande, o en el caso, pues bueno, de que tengas que hacer las copias, pues que te ha pasado algo y te has acordado de que no tienes una copia de seguridad de tu archivo fotográfico. Y es que esto todo viene a raíz del último directo de Twitch, en el que, bueno, os cuento un poquito, os voy poniendo un poquito en situación. Yo todos los años compro un disco duro nuevo para ese año, para hacer las copias de seguridad. Y bueno, ese mismo día había comprado el de este año, el 2021, que ya sé que voy un poquito tarde este año comprando el disco duro de seguridad. Pero bueno, a raíz de contarles un poco, de contar este directo de cómo hacía yo, bueno, por qué me compraba este tipo de discos y cómo hacía las copias de seguridad, salieron muchas preguntas y vi que había cierto interés en este tema, sobre todo del flujo de trabajo, la gestión de los archivos, cómo montar un poquito después las copias de seguridad. Y dije, bueno, pues vamos a traerlo para el podcast también para explicar un poquito a la gente cómo hago yo en el día a día, porque bueno, en un estilo de fotografía que hacemos nosotros, o que hago yo en particular, que fotografía gastronómica y de estudio, la gestión de archivos es un poquito diferente. Y bueno, como sabéis, yo trabajo con el sistema Capture One, que también, a diferencia de Lightroom, es bastante diferente en la gestión de los archivos, de las colecciones, de las sesiones. Es un poquito más liado. Entonces he intentado simplificarlo todo lo máximo posible y contaros un poquito, pues, cómo muevo mis archivos, cómo los voy manejando y después cómo los almaceno y hago las copias. Con lo cual, es de lo que vamos a hablar hoy. Dicho esto, quiero empezar con el aviso a navegantes, que es importante. Esto es la forma en la que yo lo hago. Quizás no sea la más mejor, ya sé que está mal dicho, quizás no sea la mejor del mundo, pero bueno, es la que me funciona a mí. Y tampoco significa que sea algo estático. O sea, este sistema que tengo actualmente lo he ido evolucionando, ha venido mucho a raíz también del cambio, como os digo, de pasar de Lightroom a Capture One, por cómo gestiona los archivos o cómo, bueno, funciona cada uno de los programas. Es un poquito diferente y bueno, es algo que está vivo. Al fin y al cabo, pues hay que ir mejorándolo y perfeccionándolo con el tiempo. De hecho, ahora estoy haciendo un curso extra de Capture One y una de las cosas por la que he decidido hacer ese curso en específico no es tanto los módulos de revelado, que ya me los tengo bastante controladitos y los tengo bastante ya asimilados a nivel de mi flujo de trabajo, sino más el tema de cómo gestionar el archivo, cómo hacerlo un poquito más eficiente y también un tema de perfiles de color, que ya hablaremos algún día de esto si queréis en el podcast, sobre el tema de lo que son los perfiles de color y qué diferencia hay entre un preset y realmente un estilo o tener un propio perfil que gestione el color de una manera que a ti te gusta. Bueno, dicho todo esto y habiendo hecho el aviso de navegantes, si os parece, vamos al lío y empezamos. Para empezar con todo el tema del flujo, creo que es importante primero que os explique qué dos tipos de discos de almacenamiento podéis tener actualmente. Y es que en el mercado existen dos, y dentro del segundo veréis que hay una segunda subcategoría, que es una evolución. Pero bueno, podemos diferenciar los que hay: los discos duros, que son los discos de toda la vida, los discos mecánicos, y los discos de estado sólido, ¿vale? Los discos duros también son llamados HDD, que viene de Hard Drive Disk. ¿Vale? Es el estilo, es una tecnología que lleva con nosotros desde los años 50 y es el típico disco duro del ordenador, lo que conocemos casualmente, bueno, pues como el disco duro, porque es un disco de almacenamiento de estilo mecánico, tiene unos componentes mecánicos dentro de su composición, que al fin y al cabo es un disco que tiene una aguja y va grabando la información en esa aguja que le vamos metiendo, ¿vale? Este es uno, pero es que ya hay la evolución hace tiempo ya y son los SSD. que se sirven también para almacenar, pero a diferencia del mecánico, que son partes físicas, es una aguja, un disco y tal, este lo almacena de una forma microchips, que están interconectados como entre ellos, y es como puedo decirlo así, para que lo entendáis un poquito más llano, que aviso, yo no soy informático, es lo justito, lo que me interesa, es como si fuese la evolución de una memoria USB, pero a lo bestia. ¿Vale? Entonces, pros y contras que tienen cada uno de estos. Bueno, el disco duro clásico, por decirlo así, es extremadamente económico a día de hoy, porque, bueno, entre comillas, es una tecnología un poquito más anticuada, pero sí tiene unos contras que son una mayor facilidad de que se te rompa un disco. ¿Por qué? Porque al tener componentes mecánicos, pues bueno, pueden llegar a fallar, incluso si tú le llegas a dar un golpe o si recibe un golpe, pues es muy posible que la aguja que va leyendo los discos se cambie de lugar o tenga una pequeña falla y haya que mandarlo a arreglar. Y bueno, pues todo el quebradero de cabeza que hay, más la posible pérdida de la información. Sin embargo, los de estado sólido, como no tienen partes mecánicas que se mueven, pues son mucho más duraderos y la verdad es que son mucho más rápidos. Una cosa que hay que tener en cuenta siempre con los discos de almacenamiento es la velocidad de lectura y la velocidad de escritura. En este caso, generalmente los estados sólidos son mucho más rápidos que los de discos duros tradicionales. Por contraparte, aunque a día de hoy ya no es tanto, hay una diferencia de precio, claramente, y es que por el mismo número de teras o de gigas o de megas, lo que compráis, megas ya a día de hoy casi no hay, o sea, son casi todos de gigas y de teras, el precio por almacenamiento, por terabyte o por gigabyte, es mucho más barato en un disco duro de estado antiguo, o sea, por decir un disco duro, ¿sí?, que uno de estado sólido. Aunque os digo que a día de hoy ha abaratado tanto los precios de esta tecnología que prácticamente en algunos, sobre todo en pequeñas cantidades, estamos hablando pues a lo mejor discos de 480 gigas o de 720, las diferencias no son tan grandes y te puedo asegurar que compensa irse directamente al estado sólido. Os dije que dentro del estado, bueno, dentro de había una tercera categoría que está dentro de los estados sólidos y es que a día de hoy hay una nueva tecnología que son unas memorias de estado sólido más avanzado, se llaman NVMe, que es, por decirlo así, el 2.0 del estado sólido y son mucho más rápidas. Generalmente lo único que estas a día de hoy, o como yo las conozco, se usan sobre todo para usarlas en montarlas en placas base directamente y para ordenadores de sobremesa. Aunque sí que existen carcasas en las que tú puedes adaptarla y puedes usarla pues como cualquier disco portátil, pero generalmente están ya pensadas directamente, o como se fabrican, es sin la carcasa externa esta y es para meterla directamente en las placas base de los ordenadores. Es mucho más rápida. Y bueno, ahora os voy a empezar a contar un poquito cómo lo tengo yo montado para que veáis qué tipo de disco duro uso para cada cosa y más o menos cómo voy haciendo el flujo de transmisión de esta información a lo largo de pues todo, desde que tomo la foto hasta que la llevo al final al archivo fotográfico en el que va a quedar para siempre. El haber empezado explicándoos un poquito las diferencias que hay a la hora de elegir entre uno y otro estilo de almacenamiento es porque, bueno, ahora que voy a explicaros el flujo de cómo voy gestionando los archivos, como os digo, desde que saco la foto hasta que se quedan en la copia de seguridad final o en el archivo fotográfico final, es que yo voy alternando entre discos duros, discos de estado sólido y discos de estado sólido nuevos, que son los NVMe, M2, los que os he comentado, dependiendo sobre todo qué voy a hacer o qué necesito que ese disco duro haga en términos de velocidad, de escritura y de lectura y sobre todo al tema, pues bueno, qué tanto voy a usar ese disco duro, ¿vale? Empezamos por la base de que, bueno, sabéis que mi estilo de trabajo es un poquito particular. Bueno, no creo que sea el único, hay muchos compañeros que trabajan de esta manera. Y por esto yo, en mi caso particular, tengo dos ordenadores, ¿vale? Tengo el ordenador principal, que es el donde está el que está en el estudio, que es el grande, por decirlo así, donde está también el archivo fotográfico. Y es un ordenador, pues bueno, trabajo con dos pantallas, calibradas, etcétera. Es el más potente de todos, digamos que es como el ordenador central. Pero claro, esto es cuando trabajo en estudio, trabajo con este. Pero cuando tengo que ir afuera, cuando tengo que ir a ver a clientes, a restaurantes, en hoteles, bueno, en empresas, me llevo un portátil, ¿vale? Este portátil también está bastante potentillo, o sea, lo he cambiado este año precisamente porque el último ya, el pobre no decía que ya hasta aquí habíamos llegado. Y es que, bueno, pues tengo este tema de que aunque trabaje fuera, necesito después consolidar todo mi archivo fotográfico en el ordenador del estudio. Para empezar, a explicaros un poquito cómo es el flujo de trabajo, cómo van moviéndose, cómo van viajando estos archivos, vamos a empezar por la parte de cuando trabajo fuera, ¿vale? Como os digo, cuando trabajo fuera, trabajo con el portátil. Y como ya sabéis, yo intento, en la medida de lo posible, siempre disparar conectado a mi ordenador. Con lo cual, por lo que hemos ya hablado, hay un capítulo en el podcast que hablamos de la importancia o de las ventajas, mejor dicho, de disparar conectado o lo que se llama el tethering. Y es que, bueno, cuando yo voy a trabajar fuera, lo que hago es, por cada cliente, por cada trabajo, voy abriendo una sesión, ¿vale? Y lo que le digo, en este caso a Capture One, es que todos los archivos RAW, todos los ajustes que le voy haciendo, las selecciones, las pequeñas ediciones, etcétera, etcétera, en vez de guardármelos en el disco duro, o en el disco de almacenamiento, mejor dicho, del portátil, me lo guarde en un disco SSD portátil que siempre llevo conmigo, ¿vale? Es uno de 120 GB, más que de sobra para una sesión, o sea, caben allí mucha información. Y lo que hago es ir grabando todos estos archivos en este disco duro portátil. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando yo acabo la sesión, vuelvo al estudio, solamente tengo que sacar de mi mochila este disco duro, disco de almacenamiento, perdón, y conectarlo directamente al ordenador principal y descargar la carpeta completa al disco de almacenamiento de estado sólido, en este caso, que tengo en el ordenador asignado para los trabajos en los que estoy trabajando. Creo que hasta aquí espero que haya quedado claro. Al fin y al cabo, solamente es un tema de, en vez de guardar los archivos directamente en el almacenamiento interno del portátil, lo hago en uno externo para poder tener esta movilidad de mover los archivos de una forma más rápida. Vale, ya estamos en el ordenador principal. En el caso de que vosotros no trabajéis con portátiles o trabajéis con un ordenador único, este paso os lo podéis saltar directamente. Esto es una peculiaridad de mi forma de trabajar. Y ahora vamos a cuál es el organigrama, cuál es el esquema de discos de almacenamiento dentro del ordenador principal, ordenador que vayáis a usar para gestionar vuestros archivos, para editar, etcétera, etcétera. Y es que aquí viene un poquito el juego que hay entre diferentes tipos de almacenamiento y diferentes tipos de capacidades y de asignaciones. Vamos a empezar con el primer disco que yo tengo, y es un SSD que está asignado únicamente al sistema operativo, ¿vale? En este pues tengo cargado Windows, yo uso trabajo con Windows y solamente lo dedico para esto, ¿vale? Para que el ordenador, cuando yo lo arranque, cuando tenga que usar programas del sistema operativo, pues vaya lo más rápido posible. La idea o la base de toda esta gestión o de todo este organigrama, estructura, es intentar que los archivos se muevan lo más rápido posible, ¿vale? O sea, ahorrarme tiempo y también que estén de la forma más segura o de que tengan las menos posibilidades de ser corrompidos o de que pierda información. Esas son las dos premisas que hay detrás de todo el tema de cómo está estructurado. Dicho esto, tenemos el primer SSD que está dedicado solamente al sistema operativo. Después tengo otro SSD, pero este ya es de segunda generación, es un M2, que está partido en dos. Es un SSD grande, es de 720 GB y lo que está dividido es en dos partes. Una está dedicada directamente a los programas de edición, ahí están metidos todos los programas del sistema, ¿vale? Como veis, están separados programas de sistema operativo, y la otra parte tiene un nombre peculiar que le llamo temporales, es un archivo de temporales. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues aquí están todos los archivos, ya sean fotografías y vídeos o cosas que tengo por editar, cosas que tengo que por trabajar, que no están terminadas y que necesito moverlos de una forma rápida y que voy a estar recurriendo a ellos. Cuando llego de una sesión, el disco duro SSD que os he comentado que trabajo fuera, aquí es donde yo vuelco estos archivos para después abrirlos en Capture One o, si he grabado un vídeo, abrirlos en Premiere, etcétera, etcétera, y poder moverlos lo más rápido. Por eso este disco de almacenamiento es un SSD NVMe 2, ¿vale? M2. ¿Por qué? Porque son los más rápidos que hay en lectura y en escritura y me permiten mover los archivos lo más rápido posible. Una vez que he acabado con esto, ¿vale? Imaginaros, he trabajado la sesión, ya la he editado, la he entregado. ¿Qué hago con ello? Bueno, pues cojo otra vez esta carpeta completa de este archivo, de este trabajo que hemos hecho, y me lo llevo a un disco duro, o sea, de los tradicionales, que yo le llamo el Arca, cada uno le puede poner el nombre que quiera, y ahí voy guardando todos los trabajos que he terminado y ya están listos ya posiblemente pues no tengo que volver a entregarlos y se quedan ahí almacenados. En este caso, lo que yo le llamo el ARCA es un disco duro clásico de 2 terabytes. Que ahí van metiendo, voy metiendo, pues por ejemplo, los programas del podcast que ya he grabado, que ya están hechos, ahora los vídeos de Twitch, todo el tema de Patreon, todo el tema de vídeos de Premiere que he hecho para clientes, también el archivo fotográfico del año. Y para mí el ARCA es un disco duro que va, no es estático, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el ARCA está metido todo el trabajo del año en curso, ¿vale? Por ejemplo, y aquí viene un poquito ahora el tema de las copias de seguridad. Yo lo que hago es tan sencillo como que en mi ordenador principal, en el ordenador de trabajo, en la estación central del letal, está solamente a nivel de archivos el trabajo, los trabajos que son del año en curso, ¿vale? Ahora he hecho una limpieza total y en el ARCA, en este disco de estado de duro, perdón, solamente están los archivos de los trabajos que estoy empezando a hacer para el 2021. ¿Por qué? Porque el siguiente paso son los discos duros externos, que son discos duros de sobremesa, que pues en este caso son de 4 terabytes, los que yo uso fuera de lo que es la carcasa del ordenador, que ahí es donde voy guardando las copias de seguridad y el archivo fotográfico del año en curso. ¿Vale? Es la redundancia, por decirlo así, la copia del ARCA. Con lo cual, por eso os explicaba que al principio de que ya he comprado el disco duro de este año. ¿Por qué? Porque el cuarto paso, el cuarto disco, por decirlo así, es la copia de seguridad y la copia del archivo en sí. Hay dos cosas, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto. Lo que hay es, en este disco que tengo encima de mi sobremesa, que ya le he puesto su etiqueta del 2021, es un espejo, por decirlo así, del ARCA. Pero es que aparte de eso, o sea, un espejo me refiero de que hay el mismo RAW en un lado y en el otro, ¿vale? O sea, es exactamente igual. Si le pasase algo al ARCA, tengo la copia entera, o sea, igual. Si el ARCA a día de hoy tiene 2 GB metidos, el disco de sobremesa tiene 2 GB también metidos en información. O sea, exactamente igual, es una redundancia. Pero es que aparte de eso, tiene copias de seguridad o lo que se llaman imágenes de recuperación, ¿vale? Con lo cual hay una doble copia de seguridad metida ahí. Claro, si me falla el de sobremesa, el que estaba aquí encima, no voy a tener esas imágenes de recuperación del sistema operativo, de otros archivos, etcétera, etcétera, pero por lo menos sí tengo en el ARCA los RAW, que es lo más importante, o los vídeos en bruto con los ajustes, los proyectos y todo esto. Con lo cual, lo que más me importa a mí ya no es tanto que se me fastidie Windows, por ejemplo, que es una fastidie que tal, o que por cualquier cosa rompa un programa y tenga que volver a reinstalarlo con unos ajustes, con, pues al fin y al cabo sabéis que se puede personalizar muchas cosas en los sistemas en los programas de edición. Bueno, pues estas imágenes que me genera un sistema que tengo de copias de seguridad automático, me genera también imágenes de recuperación, que es como si fuese un poquito las configuraciones de cada cosa. Con lo cual, en el caso de que me rompa el disco duro de sobremesa, el que está aquí fuera, el que voy cambiando todos los años, tendría todos los archivos en el ARCA guardados sin ningún problema, aunque tendría que, bueno, todo el trauma de tener que instalar Windows otra vez, con las configuraciones como los tenía, volver a meter todos los archivos, todos los programas, etcétera, etcétera. Bueno, es un mal menor, entre comillas. Y sin embargo, si el ARCA me rompe, por cualquier cosa, porque es un disco duro, es un disco clásico, tengo la copia en el de sobremesa, con lo cual podría recuperar todos mis trabajos. ¿Qué pasa cuando cambio el año? ¿Cómo ha pasado ahora? Bueno, pues lo que hago es quito el disco duro que está encima de la mesa, el de sobremesa, el de 4 terabytes, y lo guardo. Y ya está, tan sencillo como eso. Si algún cliente me pide algo de un trabajo, tengo que buscar un trabajo de años anteriores, por ejemplo, ahora estamos en el 2021, ahora sí que os tengo que reconocer que tengo pinchados los dos a la vez, con lo cual puedo acceder a los dos discos duros, tanto el del 21 como el del 20. Pero seguro que dentro de un mes o dos meses dejaré de tenerlo encima de la mesa y lo tendré guardado en un sitio a buen recaudo, mejor dicho. Y si cualquier cosa necesito ver una foto de años anteriores, pues cojo el disco duro, lo vuelvo a pinchar, accedo a él y cojo la foto que necesito o el archivo que necesito. Tiene sus pros y sus contras, Pero bueno, es que en mi caso muy pocas veces tengo que recurrir a archivos antiguos, porque si son temas de portafolio o son temas de alguna foto en especial, pues ya las tengo seleccionadas después en otro sitio. Y de esta manera yo tengo mis copias de seguridad. Como veis, pues ese es el flujo un poquito de cómo viajan los archivos. Habría una fase más, porque bueno, esto lo hablábamos en el directo. En mi caso yo solamente tengo pues la copia principal, o sea, donde están los archivos principales, la copia de seguridad y esta imagen, que bueno, esta imagen no deja de ser otra copia de seguridad. Pero claro, estas dos últimas copias están localizadas en el mismo sitio, no es lo óptimo, pero es que realmente a día de hoy, y toquemos madera, no he tenido ningún problema y no he perdido. Sí he tenido problemas de que me ha roto el disco duro, por ejemplo, lo que yo os digo, el Arca, y he tenido que tirar de la copia de seguridad que tenía en el disco duro externo, el de sobremesa. Pero más allá de que me rompa el Arca, yo siempre les digo el Arca porque es como yo le llamo, pero vosotros le llamáis el disco duro donde almacenáis la información principal, ¿vale? Y que te rompa la copia de seguridad, no me ha pasado. Tengo compañeros, sobre todo gente pues, de social, que incluso tienen una tercera copia más, ya sea en otro disco descentralizado que está en otro sitio o en la nube. Esa sería como un nivel más de seguridad. Incluso existen los estilos NAS, que son varios discos duros, son unas torres donde metes varios discos duros y te van haciendo copias redundantes del uno del otro. Son sistemas un poquito más caros. Pero bueno, en mi estilo, o como yo trabajo, hasta el día de hoy me funciona. A lo mejor el día de mañana tengo que irme, me pasa esto y pierdo todo el archivo y me acuerdo de no haber tenido una tercera copia de seguridad. Pero que sepáis que podéis incluso mandar otra copia extra más a otro disco duro si vosotros consideráis que queréis hacerlo así. Incluso, bueno, también en la nube existen sistemas de almacenamiento online. Véase Dropbox, creo que el propio Adobe tiene la suya, que bueno, podéis hacer otra copia de seguridad más de vuestro archivo fotográfico en la nube. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Solo me queda, como siempre, daros las gracias por vuestros reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, por suscribiros a Patreon, por suscribiros ahora a Twitch, que la verdad es que estoy súper contento con los dos directos que llevamos hasta ahora. El ambiente que se crea es súper chulo, la verdad. Hemos hecho dos sesiones, una de revelado digital en Lightroom y en Capture One, y otra, bueno, explicándoos precisamente un poquito este flujo de trabajo. Y también estuvimos viendo, pareciendo que participé un poquito de cómo iba planteando una sesión que voy a tener esta semana. Y en los dos directos se ha creado muy buen rollo. Incluso, bueno, ha habido aportaciones de gente que estaba dentro de los directos de cómo hacen sus propios revelados, que creo que pues nos ayuda a todos a crecer, y creo que a día de hoy es de las pocas plataformas que te permite este tipo de diálogo, y por eso creo que es importante dedicarle más tiempo. Con lo cual, si no has pasado por Twitch, te recomiendo que pases por allí y te vengas a los directos, que realmente lo pasamos muy bien. Y también pues gracias por leer los artículos del blog, que realmente últimamente está subiendo bastante el tráfico en la web, con lo cual me alegro de que la gente cada vez lea más los artículos del blog. Y en definitiva, como siempre os digo, gracias por todo, porque sois unos verdaderos cracks y sin vosotros realmente esto no tendría ningún sentido. Solo me queda despedirte, agradecerte este tiempo que has dedicado en compartir conmigo y emplazarte pues a nuestra siguiente cita, como siempre, el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!